Bien, realmente es una lectura como todas, porque es la palabra de Dios y es tan admirable como Dios nos da el hilo de la historia de personas y tenemos años y años reflejados en la palabra y cómo se condujeron esas personas en diferentes circunstancias, con diferente dotación, con diferente capacidad. Y todo esto dice, las cosas que antes escribieron, se escribieron para nuestra enseñanza, se escribieron. Así que es para nosotros que está escrito. Dios ha querido que se escribiera para que nosotros pudiéramos tener toda esa luz y entendimiento en el tiempo en que estamos nosotros viviendo, ¿verdad? Así que el primer libro de los Reyes abarca desde el año 971 hasta el 853 antes de la venida del Señor, es decir, abarca un tiempo de 118 años. Y hay una exposición por el testimonio de Dios mismo de las elecciones del corazón expuestas en vidas reales. Tenemos a Amnón, que fue el primogénito de David. Aparentemente estuvo sujeto a su padre y estuvo viviendo como hijo del rey. Pero cuando llegó la ocasión, se manifestó la realidad que subyacía. Era mentiroso, era engañador para con su padre, era fornicario, fue violador y aborrecedor para con su hermana. Este es el primogénito de David. Absalón, que fue el tercer hijo de David, fue vengativo, rencoroso, homicida, fratricida, sin arrepentimiento. Estaba dotado física, intelectual y emocionalmente como comunicador. Tenía don de gentes, de poder comunicarse, ¿verdad? Pensaba que lo entendía todo mejor que su padre. Aparentando sujeción a su padre mientras fraguaba sus planes, estaba siempre resuelto a hacer su proyecto, el propósito de su corazón. Fue hablando con las gentes que tenían que depender de su padre por su propia cuenta, no sujeto a su padre, ni aprobando su manera de hacer las cosas, ni creyendo, por tanto, que Dios lo había puesto y que era el Señor el que hablaba en su padre. Se mantuvo por años aparentemente sujeto a su padre, pero fue preparando al pueblo, a la congregación del Señor, escuchándoles, comprendiéndoles, entre comillas, y haciéndoles desear que fuera él, no su padre, el que reinara. Robó así el corazón del pueblo, finalmente se hizo paladín de los desobedientes y resentidos como Ahitofel, que era un hombre capaz, sabio y elevado en estima y consejo, pero que tampoco creía verdaderamente que David era puesto por Dios y que Dios hablaba en él, y que tenía amargura y rencor contra él por el pecado que David cometió con Betsabé. Cuando Absalón consideró que había completado su obra, se manifestó, engañando a su padre, como homicida y como parricida. Este fue Absalón. Joab, dotado de inteligencia, de fuerza, de capacidad para la lucha, valentía y exaltado a un lugar de poder y autoridad que, según los hombres, había ganado. Como tenemos en el primer libro de Crónicas 11:6. El corazón de Joab era celoso, envidioso y homicida. Quería ser el jefe y destruía al que pudiera competir con él, aun si David lo había elegido. Mató a Abner en venganza por la muerte de su hermano Asael, en contra de lo que David le había dicho a Abner y en tiempo de paz. Mató a Absalón en clara y conocida desobediencia a David. Finalmente halló ocasión en la rebelión de Adonías para ponerse de su parte en contra de David y perpetuar así su cargo de poder y autoridad en el pueblo de Dios. Estuvo 40 años al lado de David, luchando junto con él, aparentemente sujeto en todo a David, como puesto por Dios, David, pero se manifestó rencoroso, vengativo, buscando solo su propia promoción, autoridad y gloria a la sombra de David. Tampoco creyó completamente que Dios había puesto a David. Juzgó lo que David había mandado y, aprovechándose de su cargo y poder, hizo lo que quería hacer. Cuando llegaron las ocasiones en las que su verdadero corazón y su irreversible elección se mostraron, desobedeció las órdenes y la voluntad de David, asegurándose o procurando asegurarse su continuidad en el mando del ejército. Consciente de que su corazón le había descubierto repetidas veces en asuntos verdaderamente graves, se unió a la rebelión de Adonías contra David. Él sabía que David mandaría a Salomón que lo sustituyera por otro, así que se unió a la rebelión de Adonías. Fue esforzado, fue capaz, fue valiente, unido externamente a David por 40 años, pero en su corazón no estuvo unido, sino juzgando a David e imponiendo su voluntad cuando se presentaron las ocasiones para hacerlo. Ni creyó plenamente en el Señor, ni creyó, por tanto, que fue Dios quien eligió, puso y guió a David. Este es Joab. Adonías era el cuarto hijo de David, nacido en Hebrón, bien dotado, atractivo e inteligente y de unos 30 años. Aparentemente estuvo sujeto a su padre, pero tampoco creyó a Dios, ni la elección de su padre por parte de Dios, ni la elección de Salomón por Dios y por su padre como sucesor de David en el trono. Llegado el momento en que la vejez y la limitación de David apuntaban a una próxima sucesión de Salomón, se sublevó contra su padre. Si la sublevación prosperaba, implicaría el asesinato de su hermano Salomón y de la madre de este, de Betsabé. En esa etapa y en ese momento de la vida de David, solo los verdaderamente fieles hasta el fin permanecieron con él. A estos ya no los invitó a Adonías, porque sabía que eran fieles, creyentes, insobornables. Todos estos vivieron bajo el reinado de David, aparentemente sujetos a él, y reconociéndole como padre y o como rey, participando de las bendiciones que Dios dio al pueblo con David y por causa de la obediencia de David. Pero ninguno de ellos fue íntegro en su corazón para con Dios. No creyeron en la verdad vivencial de la comunión de David con Dios. No creyeron que Dios le guiaba en todo, pese a todas las evidencias en la vida, en la fe y dependencia de Dios que David mostró. Aunque le estuvieron externamente sujetos, no fue así en sus corazones. Pensaban que David se equivocaba en muchas cosas, que ellos veían mucho más claro que David lo que se debería estar haciendo. Le juzgaban y pensaban en sus corazones que ellos lo harían, no solo diferente, sino mejor. En cuanto a los hijos de David, el primogénito fue Amnón, el tercero Absalón, el cuarto Adonías. Ellos se sentían con más derecho al trono que Salomón. Ellos lo eran por naturaleza, pero Salomón por la voluntad y por la palabra de Dios. Su padre había jurado por Dios a Betsabé que Salomón sería su sucesor en el trono. Pero ellos menospreciaron a Dios, al Dios de su padre, el juramento y la voluntad de su padre, aprovechándose de la obra y dignidad en las que Dios les tenía por la elección de su padre, pero no creyendo a Dios, ni la relación de Dios con su padre, ni la fidelidad de Dios en guardar y dirigir a David, y en el pacto que Dios hizo con él por boca de sus profetas, ni en el poder de Dios para hacer que se cumpliese por encima de sus esfuerzos para que no fuese así. Dios traza el camino y las circunstancias de cada uno para que haya lugar a que todo su corazón quede completamente expuesto en el tiempo y en el espacio en la historia. Algunos se mantuvieron aparentemente fieles y esforzados hasta por 40 años, pero al final todo ha de quedar expuesto. Así es con la vida de cada uno de nosotros. Vemos como al principio del reinado de Salomón, cómo él se condujo de una manera tan clara, tan firme, tan conforme a cómo se había conducido su padre en algún tiempo. Primero, cuando Adonías le hace la petición que le den a la que había sido la mujer que estaba cuidando de su padre, pues lo mata. Y después todos los que habían sido enemigos se habían portado con hipocresía y con mentira para con su padre, pues busca la ocasión para matarlos también. Es decir, elimina a todos los que eran enemigos del reino e incluso dice en el capítulo 2 y en el versículo 26, capítulo 2, versículo 26, y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David, mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Después también a Joab también lo mandó matar. Ahora, Salomón fue como un tipo del Señor Jesús en su reinado milenial. Desde el mismo inicio y para el mismo inicio se deshace de todos los que habían sido infieles, desleales y habían buscado aún en el lugar de servicio a David su propia promoción, su propio nombre, poder y éxito. Y lo tenemos también en Mateo estas cosas, pero... Ahora, los fieles fueron Natán, Sadoc, Benaía y después Elías y Eliseo, cuando los gobernantes y el pueblo han descendido hasta el fondo de la desobediencia, el compromiso con las naciones y con la rebelión establecida como ley por el uso y la costumbre, la rebelión es ya ley, como Acaz, con Acaz y con Jezabel. Las señales, la sequía, la lluvia torrencial, el fuego descendiendo del cielo y consumiendo el holocausto. ¿Y el pueblo cómo estaba? Pues guardando silencio, en compromiso con el mundo, con los demonios, proclamando postrados que Jehová es el Dios ante la sacudida y la emoción levantada por las señales, pero permaneciendo sin creer ni arrepentirse en la vida diaria. Ahora tenemos también la fidelidad de Dios cuando le habla a Elías, me he reservado 7.000 hombres, cuando los ojos no podían verlos, esos 7.000 hombres, pero el Señor los había preservado. Ahora, el orden, la disciplina, la administración, los responsables o gobernantes, sujetos y dando cuentas al que está puesto por Dios para dirigir su obra. En el capítulo 4, dice, reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Eliorev y Ahías, hijos de Sisa, secretarios, Josafat, hijo de Ahilud, canciller, Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores, Zabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey, Ahisar, mayordomo, y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año, y estos son los nombres de ellos, y los cita, ¿verdad? En el versículo 20... Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. En versículo 27 dice: y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa de Salomón venían cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Bueno, aquí tenemos esto, que es como un preludio de lo que va a ser el milenio también, cuando venga el Señor, ¿verdad? Así que tenemos el inicio de la edificación del templo a los 480 años desde la salida de Israel de Egipto, en el año 966 antes de la venida del Señor, y todas las medidas que hizo y la construcción tremenda que hizo, que lo va describiendo, es algo, como se ha compartido ya, muy grande, ¿verdad? Que te deja abismado de pensar cómo podía atender tantas cosas, hacer tantas obras, tener tantas gentes a sus órdenes, ¿verdad? Dedicó el templo a los 7 años de su comienzo, el mes de Etanim, el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. En Números 29, versículo 12, dice: también a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días. Y en Levítico 27 y versículo 34, Levítico 23, versículo 34, dice: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Ahora, la fiesta solemne era el 15 de Etanim, posteriormente se le llamó Cisri, el mes séptimo, en el día primero, o sea, el inicio de la fiesta de los tabernáculos, que es figura del milenio. Ahora, la realidad del curso del pueblo, el pueblo de Dios en la franja histórica desde Salomón a Sedequías. Es el tiempo en el que Israel está en su tierra bajo el gobierno de los reyes, y es un periodo que abarca 345 años. Empezando por el mismo Salomón, la desobediencia de Salomón, que fue el hombre más sabio, instruido y dotado, y sus consecuencias, como ya hemos estado compartiendo, y ya se ha estado compartiendo. Así que tenemos que el hombre con mayor coeficiente intelectual, con mayor erudición, con mayor capacidad administrativa, con mayor autoridad, poder y riquezas en la humanidad de su tiempo, que había sido directa y personalmente bendecido por Dios, porque Dios le bendijo cuando él le hizo esa petición humilde, y también por causa de David, porque es así, ¿no? Con conocimiento personal de la revelación natural y de la revelación especial de Dios, siendo él mismo objeto de la fidelidad, de la ordenación y de la gracia de Dios, y como se ha compartido y como dice la palabra, ¿qué podrá hacer el que venga después de él? Es un hombre que está precisamente está puesto en la palabra de Dios para que veamos, ¿no? Para que aprendamos, ¿no? Ahora, todo el acopio de riquezas puede ser típico, puede ser sombra de las riquezas espirituales del reinado milenial del Señor Jesús, por lo que no hay censura en la Escritura de esa conducta de Salomón, de todo lo que tenía y cómo lo administraba. En ese capítulo 3 de este libro, Primero de Reyes, versículo 13, Dios le dice: y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Pero sí que es claramente denunciado por la Escritura el pecado de apostasía en el que incurrió Salomón al desobedecer las inequívocas instrucciones del Señor en cuanto al emparentamiento con las mujeres extranjeras. En el capítulo 11, primer versículo, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y versículo 4. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y en el versículo, capítulo 11, versículo 9, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Bueno, una de las cosas que me toca mucho el corazón es cómo siente el Señor cuando una persona le es fiel, como le fue David. ¿Cómo lo siente? Y por amor a su siervo, perdona a Salomón y perdona y le da un Judá al hijo de Salomón, a pesar de todo lo que habían hecho, ¿verdad? Y bueno, yo pienso esto, ¿no? Cómo David fue a luchar solo contra Goliat, creyendo en la presencia, en el nombre y la victoria que le iba a dar el Señor. Y esto el Señor lo siente mucho, ¿verdad? Y cómo después David hizo tantas cosas en obediencia en todo al Señor, solo con lo de Betsabé se desvió. Y luego finalmente aquel estadística que quiso hacer el censo, que quiso hacer al final, y dice la palabra que fue Satanás quien le indujo a esto. Pero se arrepintió, ¿verdad? Y el Señor le perdonó todo. ¿Y cómo amó el Señor a David? Porque fue fiel. En situaciones tan difíciles que tuvo que vivir y tan fuertes, fue fiel. Y esto el Señor ama tanto un alma que es fiel. David tuvo que pasar tanta persecución y tantas cosas, ¿verdad? Incluso por el mismo Saúl. Y estar a punto de la muerte, le parecía a él, ¿no? Y cómo amó el Señor a David, ¿verdad? Esto es algo, cuando alguien, una persona es fiel al Señor, el amor del Señor está en su corazón prendido al Señor, ¿verdad? Para aprender nosotros, ¿verdad? Salomón debió morir entre los 59 y los 60 años, es un cálculo que hace Edersheim, que es un erudito y judío. La promesa de Dios era de alargar los días de Salomón, pero estaba condicionada a su obediencia. En el capítulo 3 de este Primero de Reyes, y versículo 14, si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Bueno, este fue el resumen de Salomón. Hay mucho que aprender, como en todo lo que hemos estado comentando, ¿verdad? ¿Cuántas vidas que estuvieron en el en el reino, que eran importantes, unos porque eran hijos del rey, de David, otros porque eran el general que tenía todo el poder otorgado por David, y familiar además, ¿verdad? Y tantas cosas que fueron sucediendo año tras año, pero cuando ves la realidad, lo que hubo, vidas completamente desperdiciadas, teniendo una situación tan favorable y puesta por Dios, ¿verdad? Pero que esto es para llamar la atención a nosotros, ¿verdad? Que entendamos que a veces pensamos, bueno, el Señor ya me ha puesto allí y el Señor ya ha perdonado todo y me ha declarado justicia de Dios en Él. ¿Y eso qué es? Bueno, si de verdad tú le has entregado tu vida, es algo estable, inmutable. Pero todo el camino que tienes que andar aquí pesa sobre el tiempo cuando llegues a la presencia del Señor. Clarísimo, y aquí lo tenemos, ¿verdad? Así que no ser confiado en establecer puntos inmutables, sino abrir el corazón a la vida del Señor en nosotros hoy. Porque Él desea que crezcamos en su conocimiento para conformarnos a Él y darnos un lugar con Él en la casa de su Padre. Así que es para que despertemos, que no pensemos, bueno, yo ya me sé cuatro cosas que ha hecho el Señor, están seguras. Sí, pero ¿y tú qué haces? ¿Estás andando con Él? ¿Estás oyéndole? ¿Está su palabra transformando tu espíritu, tu corazón en el mismo sentir, el mismo carácter, el mismo objetivo del Señor Jesús? Si no está pasando eso, estás perdiendo toda tu vida, aunque al final el Señor te levante y te lleve con Él, pero habrás perdido porque el Señor es fiel y cada uno dará conforme sea su obra, dice el Señor, ¿verdad? Así que no perdamos el tiempo porque estamos en un tiempo peor que el de Salomón, ¿verdad? Cuando todo ha llegado ya a una depravación y esa depravación se ha establecido como digna y como buena, como deseable y como ley. ¿Y cómo anduvieron los profetas? Oh, Elías, ¿cómo creía en el Señor? Entonces, si creía tanto en el Señor, tenía comunión con el Señor le hablaba a Elías, pues según el entendimiento de la cristiandad de hoy, tendría que ser poderoso, hacer muchas cosas y tener muchas... Y tenía que irse a un arroyo que los cuervos le llevaran a comida, ¿verdad? Para que aprendamos. Estos son los siervos del Señor. ¿Cómo anduvo el Señor Jesús? El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Hoy dicen, hoy, pero somos hijos del Rey. Sí, más que el Señor Jesús, ¿no? Y así, el que si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. ¿Cómo está escrito del Hijo del Hombre que se ha tenido en nada? El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado no es mayor que el que le envió. Hoy parece que simplemente tenemos que buscarnos un... asegurarnos de todo y ser positivos cristianos. No lo veo aquí, en la palabra de Dios. ¿Lo vemos? Pero es para el que quiera oír, el que tiene oídos para oír, que oiga, dice el Señor, ¿verdad? Ahora tenemos la infidelidad de Jeroboam, que fue una persona que recibe por claro designio divino el reinado sobre 10 de las tribus de Israel a causa de la infidelidad de Salomón, la clara evidencia de la soberana gracia de Dios dándole el reino de las 10 tribus a causa del pecado de Salomón, la información profética adelantada recibida por Jeroboam de parte de Dios y la evidencia de su fiel cumplimiento. Y se cumplió, ¿verdad? Le dijo que lo pondría por causa del pecado de Salomón, lo pondría sobre 10 tribus de Israel. Ahora, los becerros de oro nos recuerdan al becerro que hizo Israel al pie del monte Sinaí, La ordenación de sacerdotes fuera del orden instituido por Dios en el antiguo pacto niega todo el pacto, el tipo del sumo sacerdote como figura de Cristo e introduce una falsificación del sacerdocio de Cristo. Y sabemos que esto es lo que hizo ya Roboam, que era precisamente hijo de Salomón, ¿verdad? Así que la fiesta solemne, el 15 del mes octavo, también lo hizo Jeroboam precisamente para asegurarse que no se volviera al pueblo a Roboam. La fiesta solemne del 15 del mes octavo es la destrucción de los tipos de las fiestas de Israel dadas por Jehová y con ellas del diseño de la historia que ellas prefiguraban. La historia termina con la fiesta solemne del 15 del mes séptimo, que prefigura, como ya hemos visto, el milenio. Así que tenemos tres cosas que caracterizan el apartamiento o la apostasía del pueblo de Dios cuando es dirigido por personas puestas por el propio pueblo. Primero de Reyes 12:20, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. A pesar de la clara evidencia de que era el Señor quien le había puesto por rey, a pesar del fiel cumplimiento de la profecía que recibió antes por boca de Ahías, no tenía fe en Jehová y se sintió opuesto por el pueblo. El temor de que el pueblo obedezca la palabra de Dios y el líder o los líderes pierdan su estatus de autoridad, prosperidad y poder. Ponen al ídolo de las obras del hombre para dirigir la admiración del pueblo de Dios hacia las obras del hombre. Establecen un orden de liderazgo con base en el hombre. Líderes que llevarán al pueblo no al consejo de Dios, sino al de la conveniencia y estrategia de quien los ha puesto, suplantando y negando a los verdaderos siervos puestos por Dios. Interpretan la Escritura conforme a su conveniencia, cegando al pueblo en cuanto al cumplimiento de los tiempos, de manera que no puedan discernir el punto de la historia en el que se encuentra. Falsifican el sacerdocio de Cristo y con él todo el establecimiento personal de los apóstoles, de los pastores y maestros en total dependencia de Dios. Así que el primero de Reyes 12:26, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Es tremendo porque Dios envió un profeta antes de que sucediera, diciéndole que le daría 10 tribus, y ahora él tiene miedo de que se vuelvan a Roboam y que le maten. Y hace todas estas y no cree a Dios, a pesar de que ha sido la palabra de Dios la que se ha cumplido en él, que era algo como imposible, ¿verdad? En el año 911 antes de Cristo tenemos la profecía acerca de Josías que se cumplió en el 640 antes de Cristo, que fue el inicio del reinado de Josías, 271 años antes, y en el año 622, 18 años de Josías, 289 años antes. El capítulo 13. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, ¡prendedle! Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Cuando Dios nos ha hablado dándonos una misión que cumplir, aun si un ángel del cielo nos dice otra palabra o interpretación, ha de ser tenido por anatema. Y también tenemos que ser conscientes, tenemos una misión que cumplir nosotros. No estamos aquí, mira, porque estamos aquí, ¿verdad? En Gálatas 1 y versículo 8, Gálatas 1, versículo 8, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Así que es bien claro cómo el Señor nos instruye y vemos cómo ese profeta se llevó al profeta y el profeta se lo devoró un león porque le mintió diciendo que era profeta también, ¿verdad? Ahora, el tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo, en el capítulo 14, versículo 20 del primero de Reyes. Así que Jeroboam reinó 22 años. Tenemos también la infidelidad de Roboam, hijo de Salomón. Desechó el consejo de los ancianos y recibió el de los jóvenes que se habían criado con él. Es tan habitual esto, ¿verdad? Y lo tenemos, y era el hijo del rey, ¿verdad? Y no quiso hacer caso de lo que los ancianos le dijeron. Y los valientes jóvenes con él le alentaron a decirle al pueblo todo lo contrario de lo que convenía decirle. Así que Roboam era hijo del hombre más sabio en la tierra. Tuvo la mejor educación posible en aquellos tiempos, junto con los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Dios le dio el consejo acertado por medio de los ancianos, conforme a su palabra, pero dejó a Roboam salir adelante con su empeño para que se cumpliese la palabra que el Señor había hablado. Siempre es cumplimiento de la palabra del Señor. Esto es también instrucción para nosotros, para que estemos prevenidos de la presunción, el engaño y la vanidad de la juventud, por altos y encumbrados que los jóvenes sean o se vean a sí mismos. En el capítulo 12 y en el versículo 16, no, en el versículo 6, entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí el tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de ella, Sironita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Vemos como Jeroboam estaba recibiendo tanto testimonio de que Dios estaba cumpliendo todo lo que le había dicho cuando parecía imposible, ¿verdad? Y Jeroboam pues dejó de creer también y buscó establecerse él cuando era Dios quien le había establecido, ¿verdad? Bien, entonces, en versículo 16, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Ahora la carrera de las 10 tribus hacia su deportación. Nadab reinó 2 años. Hizo lo malo como Jeroboam su padre. Baasa reinó 24 años. Hizo lo malo como Jeroboam. Ela reinó 2 años. Hizo lo malo como Jeroboam y como Baasa su padre. Zimri reinó 7 días, hizo lo malo ante los ojos de Jehová andando en los caminos de Jeroboam y en su pecado que cometió haciendo pecar a Israel. Omri reinó 12 años, hizo lo malo, peor que todos. Acab reinó 22 años, hizo más mal que todos los anteriores reyes para provocar la ira de Dios. Con Acab, la institución real, siguiéndole el pueblo, tocó la línea de fondo de la maldad, de la rebeldía y de la obstinación. A partir de ahí, Dios, en su misericordia, en su longanimidad y justicia, envía su ministerio profético permanente, empezando por Elías. Y vemos cuando ya el pueblo se aparta, entonces se aparta ya definitivamente, ¿verdad? Pues el Señor envía profetas. Y los profetas completamente obedecen al Señor a cualquier coste. Y bueno, hemos estado leyendo muchas cosas. Espero que las hayamos recibido, ¿verdad? Después de demostrar de manera incontestable su gloria y su justicia al pueblo idólatra, Dios envía lluvia a ese pueblo. Pero el corazón del pueblo está ya en incredulidad endémica y Elías se descorazona y al final va y dice en el versículo 4 del capítulo 19, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahora, sin embargo, Dios tenía y guardaba su remanente en medio de una atmósfera tan densa de pecado y de incredulidad. Como le dice el Señor en el versículo 18 del capítulo 19, yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Ahora, el llamamiento y la respuesta de Eliseo. Dios tenía un obrero que iba a unirse a Elías en su ministerio y a dejarlo todo, completamente todo, su familia, su hacienda, su empleo, sus herramientas, sus bueyes, su arado, para ser desconocido, ignorado, desoído, para ser un oprobio y tropiezo al sistema y a la sociedad del pueblo de Dios. E iba a responder sin titubear, instantánea, irreversiblemente y de por vida hasta la muerte. Así que en el versículo 19, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, «Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Y él le dijo, «Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?». Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras de Elías y le servía. Después tenemos a Micaías, ante los muchos, en el nombre de Dios, unánimes, positivos, enfervorizados, con símbolos y profecías, simpatizantes y poderosos en el sistema. Y tenemos el profeta fiel, que es Micaías, y su pago por el rey. Es que es para echarlo en el corazón, ¿verdad? En el capítulo 22, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable así, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos, y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Así que aquí tenemos como en el versículo 19, entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Vemos el precio de el que es verdaderamente de Dios. Y cómo los que se llaman de Dios y hacen grandes cosas y están de acuerdo con el sistema y hacen grandes profecías están en contra de él. Y cómo el propio rey le manda encarcelar y tenerlo con pan de aflicción y con agua también, ¿verdad? Con pan de angustia y con agua de aflicción. Hasta que yo vuelva en paz, dice el rey. Versículo 28. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Así que es uno que sabe que está de verdad en íntima comunión con el Señor, no le importa nada. Aunque todos se le echen encima, aunque lo condenen, aunque lo metan en la cárcel, aunque lo tengan como lo tengan, sabe El que sabe que está en comunión íntima con el Señor es una experiencia maravillosa y nada puede compararse y nadie le puede hacer volver atrás. Bueno, Roboam en Judá reinó 17 años, hizo lo malo, enojaron a Dios más que todos sus padres, que todo lo que sus padres habían hecho. La primera pérdida en Jerusalén a causa del pecado fue el rey de Egipto. Abías o Abiam reinó 3 años, fue la tercera generación de Salomón, hizo lo malo, anduvo en todos los pecados que su padre había cometido. Asa reinó 41 años y Asa hizo lo recto como David. Bien, hemos visto las elecciones del corazón expuestas por la palabra de Dios en la totalidad de las vidas reales en la historia. Las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. La verdadera fe tiene su origen, su sustancia, su ámbito, su fuerza, su perseverancia y su garantía en Dios. Nada externo, ninguna circunstancia, apariencia de éxito o fracaso la afirma o la debilita. Algunas personas que han sido o son altamente dotadas o simplemente dotadas por encima del nivel medio de su entorno pueden mostrarse firmes y fieles cuando tienen objetivos de poder, autoridad, influencia, nombre, prestigio o riquezas que se proponen alcanzar. Se someten externamente a aquellos que Dios ha establecido para guiar y dirigir a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia, pero solo aguardando el tiempo, el momento y la ocasión para tomar ellos el mando. Mientras tanto, muestran fuerza, valor, firmeza y, entre comillas, fidelidad, tratando de aparecer como ejemplos, pero en su intimidad solo están cultivando y exhibiendo su amor propio y preparando al pueblo de Dios, tratando de usar su dotación para ganar los corazones de ellos, introduciendo dudas, juicios y críticas de manera larvada, aprovechándose de las circunstancias difíciles y de la debilidad de los creyentes, buscando aparecer como confidentes comprensivos y amorosos con sus limitaciones y debilidades de los demás, haciéndoles ver lo deseable que sería para los sencillos y débiles creyentes el cambio de liderazgo, cambio del actual o actuales puestos por el Señor, cambiarlo a él o a ellos. De manera que llegado el momento estén dispuestos a seguirles aún en contra de lo que Dios les ha estado enseñando y mostrando en las vidas de aquellos que él puso como ejemplo y en los que él manifestó su nombre. Algunos se rebelan usando esa dotación recibida de Dios para levantar emociones, manipulando los sentimientos de las congregaciones, produciendo momentum y generando catarsis. Otros esperan pacientemente el declive por edad o disminución de fuerzas de los que han estado conduciendo el rebaño del Señor para renovar, para actualizar todos los que los creyentes han recibido de los que Cristo puso. Todo es diseño y manipulación del príncipe de este mundo y es gestado en la incredulidad de esos dotados que se creen fuertes y de los sencillos creyentes que se ven muy por debajo de esos emprendedores, forjadores de programas, de acontecimientos, de eventos, que saben utilizar la psicología, los ingenios y dispositivos de la tecnología y las leyes del marketing para generar sensaciones de que algo está pasando, de que Dios les está visitando, sensaciones que desaparecen al terminar los eventos o las exhibiciones, dejando vacíos y hundidos a esos ingenuos creyentes que necesitarán enseguida el anuncio de nuevos acontecimientos, más atractivos aún, para que no se aperciban del engaño. Estos hombres y mujeres siguen famélicos, sin verdadera vida, sin auténtica paz, sin completa libertad, sin plenitud permanente de gozo, sin conocimiento íntimo del Señor como su propia vida y como su propio vivir. Pero gracias a Dios los verdaderos fieles lo son hasta la muerte, no a la muerte de los demás, sino a la muerte suya, de manera que ninguna oleada los sacude y los hace cambiar de dirección o criterio. Ellos no cuentan con su fuerza, son los escogidos de Dios, sino con la fidelidad y el nombre de Dios, su palabra, su espíritu y su propósito. No se apoyan ni se aprovechan, ni son envalentonados, ni son hundidos por ninguna circunstancia. Y es esa fidelidad de fe hasta la misma muerte que testifica de la autenticidad de la elección del corazón de esas personas. En Apocalipsis 2 dice, versículo 10, «No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte». Y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte. En el capítulo 3 de Apocalipsis, hablando el Señor a la iglesia en Filadelfia, versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En Apocalipsis 12, versículo 10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas, dice en esta traducción, pero realmente lo que dice es, y no amaron sus almas hasta la muerte. Ahora Dios nos instruye y advierte por medio de las vidas que han manifestado su elección en la historia para que no caigamos en esas trampas. Hoy está lleno ese mercado y hay constantes presunciones y actuaciones en el escenario del teatro de la mentira y presunciones y, entre comillas, demostraciones de poder de tantos que se autodenominan ungidos, apóstoles, profetas y pastores. Gracias a la palabra del Señor y a su fidelidad tenemos la seguridad de que las verdaderas ovejas suyas no irán ni seguirán a esos hechiceros de las comunicaciones. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Así que la verdad de Dios, su poder y su fidelidad en llevar a cabo todo su consejo en el cumplimiento del tiempo por él señalado, aun en medio de la incredulidad, de la rebelión, de la apostasía de su propio pueblo, y su gracia soberana en algunos creyentes fieles en ese ámbito y atmósfera de incredulidad y pecado. Los tipos que anunciaban y apuntaban a la persona, a la vida y a la obra del Señor Jesús de Nazaret, su ser rechazado, su triunfo sobre el mal y a su entronización en el cielo y a su reinado milenial. Esto es lo que puede verse también en toda la lectura que hemos hecho, ¿no? Así que gracias al Señor porque nadie puede arrebatar de la mano del Señor a sus ovejas, porque sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y no perecerán jamás. Esto es. Y el que se sabe oveja del Señor sabe que nada le puede, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni las situaciones, ni que le insulten, ni que le apedreen, ni que le digan que es un sectario que está haciendo daño a la sociedad. No, no importa, siguen adelante proclamando el nombre del Señor, como hizo Elías, como hizo Miqueas, ¿verdad? Así que el Señor es maravilloso, tan vivo hoy como antes de que existiera el tiempo y el espacio, y como antes de que pasaran las cosas que hemos leído, por la eternidad. Y todo esto es para nuestra instrucción, que no nos engañen con varias cosas, anclamos cuatro cosas que el Señor ya ha hecho, ya por tanto, ya está, ya lo tengo todo claro. Oye la voz del Señor cada día, ¿verdad? Asegúrate de que es su voz, de que tienes comunión con Él, comunión íntima con Él. Asegúrate de que solo quieres hacer su voluntad y no buscar nada para ti en este mundo. Si no estás seguro, bueno, asegúrate. Y si no quieres asegurarte, ya lo encontrarás al final. Hemos estado viendo cómo es la verdad. Así que gracias al Señor, que en tiempos de una apostasía tan grande de todo el pueblo de Israel, Él preservó a estos profetas, además de esos 7.000 hombres que no doblaron su rodilla ante Baal. Y gracias al Señor que en este tiempo Él preserva siempre a los que son suyos. Pero los que son suyos son desestimados por todos porque no tienen esa cosita, ¿verdad?, de triunfar y de ser importantes, ¿verdad? Porque son como sin atractivo para que le deseemos, ¿verdad? Manso y humilde de corazón. No buscan nada para ellos, por lo tanto no tienen nada, porque no lo buscan. Esta es la vida. Y este es Dios, el Dios a quien le hemos dado nuestra vida. Y el Dios que vive en el corazón de los que de verdad se han entregado a Él, no de los que han profesado una fórmula, sino de los que de verdad se han entregado a Él, cada día se levantan con Él y le piden que no hagan nada excepto la voluntad de Él y que no busquen nada para sí mismos. Este es nuestro Dios, gloria a su nombre.